Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Sintonía que indica que está todo preparado para que arranque esta regadera con Mario Llorente a los mandos técnicos y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Invitados de lujo los que pasan por estos micrófonos. Hoy no podía ser menos. Está con nosotros Luis Mendo. Es vicepresidente de la AIE, la Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, pero es ante todo músico, compositor, arreglista. Bueno, parte de Suburbano, una formación musical que ya es nuestra historia, una historia en la que Mendo se embarcaba ya pues por finales de los 70, comienzos de los 80 con Bernardo Fuster, pero no es ni más ni menos que uno de sus compañeros de viaje porque ha tenido muchos grandes amigos, grandes compañeros con los que has viajado en el sentido literal de la palabra. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Porque has viajado por los rincones.
Mucho, sí, hemos viajado mucho con todos los compañeros de viaje, como tú dices, y con Bernardo muchísimo, claro, porque hay que pensar que con Bernardo es con el que más tiempo llevamos trabajando juntos, 40 años, 41.
Ahí es nada. Bueno, vamos a tener tiempo de hablar de todo ello con Luis Mendo. Y el caso es que vamos a hablar de tu trayectoria, de tu trabajo, de tus amigos en esta hora de radio, en una hora de radio en la que tampoco va a faltar, por supuesto, la música. Pero yo quería empezar preguntándote si, ante todo, tú te definirías, ¿cómo te defines? ¿Como artista, que es como una palabra global?
No. Como artista no, nunca me he llamado artista a mí mismo. Me he llamado músico. Y así, cuando alguien me presenta y no me conocen de nada, digo, pues yo soy guitarrista.
Guitarrista
y compositor. Lo que más me gusta ser de todo es guitarrista.
Te quedas con guitarrista. Te he hecho la pregunta con alevosía y premeditación, porque tus comienzos son en el ámbito de la escena, pero en un sentido muy amplio. Y me estoy refiriendo a ese grupo colectivo, no sé cómo definir, Tábano.
Bueno, Tábano era una maravilla, maravillosa. Yo entré en Tábano con 21 años o 22. De hecho, estuve con ellos haciendo Castañola 70 y lo tuve que dejar de un día para otro, literalmente, porque me fui a la mili. Entonces, una noche hicimos la función en el teatro y a la mañana siguiente me fui al cuartel. Entonces, luego, cuando ya la mili me lo permitió, volví al grupo y estuve 5 o 6 años, hasta el año 76, 77. Y luego seguí colaborando con ellos, componiendo algunas cosas para ellos y haciéndoles fotos, porque yo era como el fotógrafo oficial de Tábano. Toda la colección de fotografías de Tábano y eso era trabajo mío, porque me gustaban mucho las fotos y entonces yo era como el fotógrafo. Y estuve esos 6 años, 7, siendo parte de un grupo de teatro, pero siendo parte de la parte musical del grupo de teatro.
Bueno, ojito a ese grupo, porque ahí estaban, o por ahí han pasado, pues no sé, desde Juan Margallo a José Luis Alonso de Santos, a Rosa Montero, Moncho Alpuente, Hilario Camacho, podría seguir diciendo, pero
Petra Martínez.
Altísimo nivel.
Sí. Ahí, bueno, éramos muy amigos todos, entonces de una manera o de otra colaborábamos. Entonces Hilario no era del grupo, pero durante una temporada pues venía a tocar al teatro porque él podía venir, tenía tiempo. Entonces Moncho Alpuente era uno de los ideólogos y creadores de las Madres del Cordero, que era la parte musical de Castañola 70. En fin, amigos, grandes amigos, que desgraciadamente ya, pues Moncho y Hilario ya no están.
Bernardo Fuster también en su momento se sumó, ¿no?
Sí, Bernardo estuvo en Tábano años después, en el 77, 78, justo antes de que hiciéramos Suburbano.
Bueno, Suburbano, una historia en la que os embarcáis, pues eso, finales de los 70, comienzos de los 80, un grupo de barrio.
No tanto, porque éramos un poco mezclados. Bernardo es alemán, de origen. Su padre era alemán y él no se llama Fuster de primer apellido, sino fue Riegel. Entonces, Bernardo es alemán, yo era de Madrid, pero no de barrio, no de Vallecas. En Vallecas caímos un poco por casualidad.
En Vallecas ya estoy intuyendo por qué caísteis. ¿Esto tiene que ver también con Juan Margallo?
Claro, más que con Juan Margallo en concreto, porque eso fue después con Tábano, porque el local de ensayo donde empezamos a ir en Vallecas era el local de Tábano. Entonces, ellos ya no ensayaban ahí casi nunca y tal, y bueno, pues lo compartíamos. Les dije, oye, ¿me dejáis el local para ensayar unos días? Sí, y estuvimos 10 años ensayando allí. Entonces, bueno, estuvimos mucho tiempo, y luego con Juan lo que sí hicimos fue la aventura del gallo vallecano.
que eso era un local, es que me cuesta definir, ¿no? No encuentro las palabras, porque igual que Tábano, a lo mejor no es un grupo de teatro al uso, en el sentido estricto de la palabra, Gallo Vallecano tampoco sería un local al uso, ¿no?
No, era el teatro de un colegio, allí en Vallecas, en la Avenida de San Diego. Entonces tenían un teatro magnífico y no sé cómo Juan, que era mágico a veces, consiguió convencer a la gente del teatro de que le dejaran montar un teatro allí, un teatro estable, con programación. Entonces se creó el Gallo Vallecano y empezó a programarse. La primera obra que se programó fue una obra de Alfonso Sastre, en la que hicimos la música Luis Pastor y yo, juntos. Entonces, bueno, pues ya ves, o sea, ya todo se iba juntando. Ya estábamos en Vallecas, Pastor naturalmente era el que mandaba allí, más o menos, y vino al Gallo a colaborar con Juan y con todos. Hicimos la música de aquella primera obra, el primer montaje que se hizo en el Gallo. Luego duró unos años más. Yo fui allí a tocar con Aute alguna vez, en algunas cosas. Y curiosamente, en el Gallo Vallecano hicimos el primer concierto de Suburbano.
El primer concierto de Suburbano y el comienzo de una historia que yo decía que es también parte de la historia de todos. Pero bueno, vamos a empezar ya con música, si quieres. Vamos a escuchar, como no podía ser de otra manera, a Suburbano. Y mira que habéis firmado canciones que son exitazos. Es difícil. A mí me costaba, vamos, he tenido que pedir ayuda porque habría que poner todas. Pero bueno, yo no sé si quizá La Puerta de Alcalá es la canción que más satisfacciones os ha dado. ¿O de las que más?
Satisfacciones y
también algún disgustillo.
Y disgustos y peleillas y tal. Pero no tanto. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que se convierte en un tópico. Suburbano, La Puerta de Alcalá. Bueno, entonces a nosotros nos gusta hablar de otras canciones, de otras cosas. A mí hay canciones que me gustan mucho más que La Puerta de Alcalá.
Dime cuáles son las que te gustan más a ti. A ver si has elegido alguna. ¿Las has elegido tú?
No, de las. Hombre, he elegido las tres que he planteado, pues son un poco muy representativas de Suburbano. Digamos, también son canciones muy conocidas de Suburbano. Pero hay otras que no lo son tanto.
Claro, es que yo te invito
más
al programa y no suena La Puerta de Alcalá y luego claro, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los oyentes? Claro, luego me echan la culpa a mí.
No, es lo mismo que cuando vamos a tocar. ¿Cómo no vamos a tocar La Puerta de Alcalá? Pues obligatoriamente la tenemos que tocar porque si no la gente dice, hombre, esto no es. A la gente le gusta oír lo que conoce y cosas nuevas, mezclado, yo creo, ¿no? Entonces, hombre, La Puerta de Alcalá o Máquina Baja son como obligatorias, no tenemos más remedio. Pero no es la canción de la que estemos más contentos, que digamos es que no, hay otras que nos gustan más a los dos, ¿no? Mucho más, muchas, vamos, muchas, igual 15 o 20.
Bueno, el caso es que vamos a escuchar La Puerta de Alcalá.
Ok.
Acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Ya está, ya está. Ahí está viendo pasar el tiempo, La Puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó Carlos III con aire insigne, se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo y con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, La Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, La Puerta de Alcalá.
Luis Mendo, hoy con nosotros en La Regadera, y después de escuchar La Puerta de Alcalá, que era obligado, vamos a seguir con la historia de Suburbano. Bernardo, me has dicho que es de origen alemán, pero cuando tú le conoces, es más, yo creo que él venía del exilio, ¿no?
Sí, Bernardo tuvo que exiliarse en los años 73, 74, por cuestiones políticas. Él era miembro del PCML, del FRAP, y tuvo que escapar de España porque le estaba buscando a la policía y, bueno, se fue. Estuvo 2 o 3 años fuera hasta que se promulgó la primera ley de amnistía a finales del 76 o por ahí, y entonces volvió, ya con la amnistía pudo volver, y volvió con un contrato para grabar, un contrato que lo habían firmado en París, la CBS, para grabar un disco. Pero él dijo, pues yo prefiero grabarlo en España. Vino aquí, como no conocía a nadie en Madrid, pues a través de algún amigo de su cuerda política y tal, contactó conmigo y con los músicos con los que yo estaba trabajando en aquel momento, que habíamos hecho un grupo que se llamaba Malasaña, y grabábamos unos cuantos discos con cantautores que empezaban y tal. Entonces, bueno, pues nos planteamos grabar un disco, lo grabamos con los amigos, pero a CBS no le gustó, porque grabamos un disco que curiosamente es un pre-suburbano.
Es que lo estaba pensando, porque vosotros siempre habéis ido por libre, o sea, un poco ajenos a modas, mezclando estilos, rock, folk...
No, y sobre todo yendo a la contra de las modas, que es lo más catastrófico que te puede pasar. Cuando todo el mundo está volcado en el rock, nosotros nos hicimos cantautores. En fin, pero a CBS no le gustó ese disco porque lo encontró muy bonito, muy...
Demasiado bonito.
Florido, y ellos querían un cantautor con la guitarra española y bla, 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 o sea, la figura clásica del cantautor aguerrido de la época, ¿no? Y Bernardo no quería eso y yo le propusimos ideas y le encantó. De hecho, hay una canción en ese disco que luego la grabamos en el primer disco de Suburbano, solo una. Y está parecida, o sea que ya...
Apuntábamos
ahí, pero en ese disco las canciones eran todas de Bernardo y era un disco de Bernardo, no era Suburbano. Pero como CBS no lo quiso sacar, pues le dieron la carta de libertad, con lo cual ya no tenía contrato, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un grupo tranquilamente, ¿no? Porque esto fue el 77-78 y en el 79 ya sí montamos el grupo, encontramos a 3 músicos por ahí, cada uno de su cuerda. Ensayábamos en mi casa por las tardes y empezamos a tocar, y nos ofrecieron grabar con Guimbarda, que era un sello de música folk que dependía de CFE, de Compañía Fonográfica Española. Era Zafiro. Al final, la matriz era Zafiro. Entonces, bueno, pues nos lo propuso Manuel Domínguez, que era el que llevaba ese sello, y grabamos el disco. Y el disco, la verdad es que, para ser un primer disco de un grupo, quedó muy bien.
Bueno, ya fue un éxito y ahí ya había temas.
Y sobre todo era muy original, era distinto, era una música folk muy evolucionada, con toques de jazz y de rock y tal. Entonces, bueno, pues cayó así muy bien y ya ahí empezamos y ya pues seguimos.
Y un disco que es historia de la música, vuelvo a repetir.
Bueno, sí.
Que
sí,
sigue
sí
ahí en las estanterías, y que lo importante, yo creo, es que las canciones se mantengan con el paso de los años, que tú también, que aparte de compositor, músico, eres arreglista, esto es complicado. O sea, un disco que tú lo cojas 40 años después de la estantería y lo pongas y te suene actual, eso a mí me parece una virguería.
Sí.
Y una canción que bueno, canciones que es que han pasado, son himnos para varias generaciones.
Sí, bueno, la verdad es que fue bien, ¿no? Y tocábamos mucho, pero a la vez, un año antes yo había empezado a tocar con Aute. Entonces,
bueno, te quería preguntar, ahí... porque tú empiezas... Bueno, cuéntame lo de Aute.
No, Aute yo le conocía desde muchos años antes por el ambiente de canción de autor en Madrid. Él era amigo de Hilario Camacho, de Elisa... gente con la que yo tocaba, había tocado y eran mis amigos y tal. Entonces le conocía bastante. Y un día yo estaba acompañando a Chicho Sánchez Cerlosio, otro personaje maravilloso al que le había que dedicarle, no digo un programa, un edificio en la Gran Vía, porque era una persona increíble y un músico y un, en fin. Pues yo iba tocando con él y coincidimos con Aute en un concierto en Cuenca, en un pabellón de deportes o no sé qué. Y Eduardo tocaba con un amigo, pero no estaba muy contento. Y en ese concierto me dijo, oye, ¿tú tocarías conmigo? Es que yo quiero empezar a cantar en serio, a dedicarme, porque él no había cantado en directo nunca, ¿no? Quiero empezar a cantar en directo y tal. Y yo le dije que sí, con una condición, que teníamos que ensayar mucho y trabajar mucho. Porque con Chicho la cosa era más así de tirar por... en fin. Y lo hicimos y, bueno, pues empezamos a tocar juntos. Fue perfecto. Estuvimos un año y medio.
O sea,
todo
que compaginabas
muy bien.
Los inicios,
no,
de Suburbano.
Al principio solo con Aute, pero cuando hicimos Suburbano, grabamos el primer disco y salió en el 80, le dije a Eduardo,
te tengo que dejar.
Tengo que dejar de tocar contigo, porque es que mira, hemos hecho el grupo tal y cual. Bueno, duró 6 meses. A los 6 meses me dijo, voy a hacer un concierto en un teatro en Madrid. ¿Por qué no tocáis todos conmigo? Y allá que nos fuimos todos a tocar con él. Y ya a partir de ahí la cosa se fue liando. Yo ya grababa con los discos con él siempre. Había un momento en que sí, que en el año 81, 82, 83, grabamos un disco de Aute y otro de Suburbano. Y así, ¿no? Y en el 83 grabamos Entre Amigos. Y ya a partir de Entre Amigos ya la cosa cambió completamente porque fue un éxito brutal y tuvimos que, durante 3 o 4 años, centrarnos en solo en tocar con Aute.
Veo que tengo la sensación de que eres muy perfeccionista o eres perfeccionista. No sé si me equivoco. Y te quería preguntar porque en Malasaña a mí me parece que tú todavía casi te movías como músico autodidacta y luego ya decides
sí.
formarte, ¿no?
Efectivamente. Empecé
y en tu época tampoco era tan habitual que hubiera músicos de conservatorio.
Pues mira, como anécdota te comentaré que esta mañana que he estado en un acto, en una cosa de grupos de rock de los 70, me he encontrado a Armando de Castro, de Barón Rojo, que es amigo desde los años 70, y Armando y yo íbamos juntos al conservatorio en el año 78, 79.
Y debíais ser de los pocos rockeros.
Los únicos, a clase de solfeo, y estábamos Armando y yo, los dos con casi 20 y tantos años o 30, con los pelos y tal.
Sí, porque tú también llevabas el pelo largo.
Muy largo. Y todo lo demás eran niñas de 12 y 14 años que iban a estudiar solfeo al conservatorio. Y los dos nos mirábamos en clase diciendo, pero ¿qué hacemos aquí? Pero aprendíamos.
¿Pero tú por qué quisiste ir al conservatorio?
Pues porque
ya fuiste por iniciativa propia.
Sí, absolutamente.
Ya.
Pues
ya estabas metido de lleno en la profesión.
Sí, y al meterme de lleno en la profesión y empezar a escribir arreglos, me di cuenta que tenía una carencia teórica grave, seria. Entonces fui al conservatorio a estudiar primero solfeo, guitarra. Hice 6 años de guitarra clásica, aunque yo ya tocaba la guitarra, pero necesitaba más cosas y armonía y tal. O sea, hice unos estudios. No hice ninguna carrera porque no pude, porque luego tuve que dejarlo porque ya no me daba tiempo.
Ya estabas girando
por el
mundo.
Claro, entre las giras, los discos, tal, era imposible. Sobre todo que por ejemplo, en un instrumento, cuando ya estás en los últimos años, le tienes que dedicar 7 o 8 horas diarias y yo no las tenía, era imposible, ¿no? Pero en el conservatorio me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo. Y es porque, claro, de repente había que escribir un arreglo de cuerda para un disco de Aute y yo necesitaba teoría, ¿no?
¿Y si no te hubieras dedicado a la música, en tu infancia se te pasó por la cabeza ser, ¿qué? ¿Bombero, como dicen los niños?
Bueno,
¿policía?
Bomberos queríamos ser todos de pequeños, pero para conducir el coche, sobre todo, derribando lo que fuera. No, yo, bueno, en los años, cuando tenía 17, 16, 17 años, empecé a hacer fotos. Me gustaba mucho.
O sea, que ibas orientado a lo que me has dicho, ¿no? Cuando estabas con el grupo Tábano, te
y
hubiera
hacía
gustado
muchas
ser
fotos.
Fotógrafo.
Hice muchísimas fotos, trabajé bastante como fotógrafo en los años, pues mira, 69, 70, 71. De hecho, yo estuve en el Festival de Eurovisión que hubo aquí en Madrid de fotógrafo.
¿Has expuesto tus fotos en
no,
algún...? Pues
no.
Deberías, ¿no?
Tengo una expuesta en las GAE, en una exposición que hay de música rock y de grupos de rock y tal, sí. Hay una foto mía de un grupo legendario sevillano que se llama Smash.
Ajá.
Se llamó Smash, que eran muy amigos y les hice muchas fotos cuando vinieron a Madrid. Y una de ellas está en esta exposición, con lo cual estoy orgullosísimo.
No, pero yo quiero una retrospectiva tuya,
bueno,
no una foto
es que...
en una exposición fotográfica de Luis Mendo, estaría fenomenal.
Sí, pero para eso hay que tener mucho tiempo, dedicarse y sobre todo yo no sé si tengo argumentos como para hacer una exposición. Tengo fotos curiosas, muy curiosas.
¿Por ejemplo?
Uf, pues mira, tengo fotos de los años 69-70 de Julio Iglesias, de Serrat, de Luis Jack, de Pachi Andión.
¿Pero de giras también?
No, de ellos, de reportajes para revistas.
Ah, ¿hacías también reportajes para
revistas?
Claro,
para revistas de música, para Discóbolo, para una revista de Barcelona que se llamaba Hit. Entonces, les hacía fotos para publicarlas en las revistas. Y bastantes, ¿no? De mucha gente de la canción de autor, también porque yo me movía mucho en ese ámbito, ¿no? Era muy amigo de Hilario Camacho, de Elisa Serna y tal. Y entonces, pues, empecé a conocer, pues eso, lo mismo que a Luis Eduardo Aute, pues empecé a conocer a otra gente del mundo de la canción de autor y a muchos de los cantantes de esa época les hice fotos y las tengo los negativos y ahora estoy escaneando negativos y llorando de vez en cuando porque claro, encuentras unas fotos que madre mía.
Bueno, y te lo pasarías muy bien, no sé qué etapa ha sido más divertida en tu vida. Porque...
Bueno, todas, en esa época era muy, lo de la época de las fotos estaba muy bien, era un trabajo, ganaba lo de dinero, ganaba más dinero con las fotos que con la música.
Bueno, bueno, luego hablaremos también de la profesión de músico.
Porque claro, la música siempre ha sido dura, entonces al principio imagínate.
Bueno, vamos a escuchar más música, vamos a volver a Suburbano y no puede faltar tampoco Art de París. ¿Tú qué me cuentas? Cuéntame algo de esta canción.
Esa canción es de las poquísimas, como anécdota, de las pocas canciones que hemos hecho por encargo. O sea, por encargo que, oye, hacedme una canción. Y entonces hicimos Art de París para Ana Belén, literalmente. O sea, nos la pidieron y la hicimos. Y la hicimos así, o sea, a la primera. Vale, pues venga, a ver. Bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que teníamos una parte de la canción, la primera parte, y nos faltaba. Y un día, y en esos días yo estaba en mi casa, cogí la guitarra, empecé a hacer y saqué toda la parte entera de un tirón. La canturré, se la enseñé a Bernardo y Bernardo escribió la letra corriendo.
O sea, que os salía de tirón.
Nos salió del tirón, sí.
¿Y
sí,
de Ana Belén qué me cuentas? ¿Ella qué os dice o qué os ha dicho de vuestras canciones?
Tampoco hemos tenido mucha relación con ella ni con Víctor Manuel. Así, relación de... No, ellos han grabado nuestras canciones y poco más.
Pues vamos a escuchar Art de París.
Detrás de ese incendio que te mueve se esconde una ciudad de 2000 años. Detrás de ese incendio, dice, solo existe el mar. Detrás de ese incendio que te mueve no queda ni un invierno ni un verano. Detrás de ese incendio, dice, nadie puede escapar. Presiento que se acerca ya el final del tiempo gris. Hoy he visto arder París sobre el fuego de tu espalda. Arde París, arde París, y en tu piel se quema el viento.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Luis Mendo, Suburbano, que es una formación pues que tiene una huella propia diferente, tú lo has comentado ya antes, porque la versatilidad musical es muy grande, era muy grande ya desde el primer momento en el que os juntáis Bernardo y tú. ¿Creéis que habéis hecho escuela?
Un poco sí, porque hemos oído luego grupos así más, grupos folkies y tal, que sí, que han ido por ahí, por eso, y luego gente que nos ha dicho, ¿no? Oye, no, es que yo os empecé a oír y nos gustaba mucho esa mezcla de Suburbano, si el propio nombre, Suburbano era la línea 10.
Ahora metro. Te iba a preguntar, porque te iba a sacar el tema del documental que hicisteis. Tú lo has dicho, que ya celebrasteis los 40 años, las 4 décadas de Suburbano, y lo celebrabais con
un disco que se llama Huellas.
Sí, que era un recopilatorio,
sí,
¿no?
Sí, bueno, casi todo regrabado, o sea, regrabado otra vez, menos la canción que canta Aute, claro, que como no podíamos regrabarla, pues es la misma, y la que canta Imanol, que tampoco podíamos regrabarla, desgraciadamente, y también es la misma. Pero luego las otras las hemos vuelto a grabar, a arreglar y, en fin, a desbarrar un poco.
Y el DVD, que es un documental sobre la historia de Suburbano, que comienza con una pregunta, y es, ¿alguno de vosotros se acuerda de por qué le pusimos al grupo el nombre de Suburbano?
Sí, y es verdad, y es lo que yo cuento en el documental, que se nos ocurrió porque Suburbano era la línea... Que nacía en Plaza de España, llegaba hasta Carabanchel, pero por el camino salía por la Casa de Campo. Salía y
sí,
sale.
Sí, el Suburbano.
Entonces se llamaba Suburbano y dijimos, pues esto es un buen símbolo de mezclar la música del campo, digamos el folclore, la música tradicional, con la música urbana, con el jazz, el rock, etcétera. Pues mira, eso es...
Pero vosotros, ese sonido tradicional, porque tú me has dicho, bueno, lo de Vallecas... Pues fue por circunstancias, no es que fuéramos del barrio, pero madrileños sí, que de ciudad.
Sí. Madrileños, pues mira, Bernardo es madrileño, Lorenzo, que lleva con nosotros desde el principio, también es madrileño, Rafa, que era el violinista al principio también, Billy también, éramos todos madrileños.
¿Y ese interés por ese folclore o esa cultura más...?
Pues eso no sé de dónde me viene a mí, a Bernardo le gustaba mucho también. Yo siempre he sido más rockero, a mí siempre me ha gustado mucho el rock and roll y Led Zeppelin y cosas así, ¿no? Pero es verdad que también me ha gustado siempre mucho la música folk americana, muchísimo. O sea, toda la generación de los años 60 y muchas cosas, ¿no? Y también era un poco de inquietud musical. En los años 70 aparecieron dos o tres grupos de música folk moderna maravillosos. Uno era Malicorne, que eran franceses. Otro era Kalinda, que era un grupo húngaro, una cosa rarísima. Y utilizaban el folclore centroeuropeo, pero con toques de jazz, con improvisación, con no sé qué. Otro grupo buenísimo era Wendell, que también
Wendell, sí.
Que, bueno, Malicorne era mejor que Wendell. Más sí. Sofisticados, más investigaban más, pero Wendell era muy un grupo muy bonito de ver con el violín y con todo. Entonces nos sirvieron mucho de inspiración ese tipo del camino de utilizar música tradicional, pero también utilizar jazz o rock o tal. Y de hecho en nuestra música hay mucha improvisación, siempre.
Es que te oigo hablar y se me amontonan dudas y consultas y preguntas que, bueno, los oyentes jóvenes, lo que te voy a preguntar les puede parecer un disparate, porque a día de hoy la música de todo el mundo le das a un clic en una plataforma y te sugiere grupos de todas partes. Pero a finales de los 70, bueno, o los 70, voy a dejarlo ahí, no era tan fácil conseguir discos de según qué parte del mundo. Por eso he dicho, Wendell sí, pero otros grupos que me has citado, encontrar esos discos, ¿dónde los encontrabais?
Pues, hombre, viajando, yo tuve la suerte de que ya cuando empezamos con Suburbano, yo ya había estado en Sudamérica.
Habías estado con Tábano, girasteis por Europa y Sudamérica. Sí. Y ya aprovechabas para traerte discos.
Bueno, para conocer, sobre todo.
Para conocer
para,
mundo.
Para
nunca
moverte
mejor
por
dicho,
ahí, claro, conocer
y ver
mundo,
cómo se vivía en otras latitudes.
Bueno, eso por supuesto. O sea, pero además conocer música. Claro. Otras músicas y otras. Por ejemplo, yo hoy la primera vez en mi vida que oí hablar de Silvio Rodríguez fue cuando estaba de gira con Tábano, estábamos en Puerto Rico. Y en Puerto Rico, los amigos de allí, gente, bueno, que venía a ver nuestro teatro y que le vinculada un poco a, en Puerto Rico, a gente demócrata, liberal y tal y cual, pues de repente nos dijeron, ojo, pues hay unos chicos cubanos que son una maravilla, mira este. Y nos pusieron un disco de Silvio. Supongo que el primero. Y entonces fue la primera vez que oímos hablar de Silvio Rodríguez y de la trova.
Uh-huh. Fíjate. Bueno, insisto, o sea, para ti un aprendizaje de vida, luego siempre has sido una persona comprometida, siempre has sido un luchador también por los derechos
siempre
de las personas.
Muy, para resumir, siempre he sido muy de izquierdas.
Y también, bueno, y por los derechos de los músicos.
Sobre todo.
Porque
vamos, no sobre todo los
tú ya lo apuntabas, personas, pero... que ganabas más dinero como fotógrafo que como músico. Y claro, con un recorrido como el tuyo, pues el público se puede pensar que sois ricos y famosos. Y esos son los futbolistas. Pero en España los músicos...
Mira, un día oí un comentario. Acabábamos de sacar un disco. Un disco en 2003, me parece que era. Que era un disco de piratas que hicimos, que nos gustó mucho. Nos lo pasamos muy bien y es un disco que tuvo muy buena acogida. Lo pusieron en una emisora de radio y el... director del programa, el que hablaba, el que lo puso fue un colaborador. Mirad qué disco, qué bonito, y puso una canción nuestra. Y el director del programa, que no éramos santo de su devoción, claramente, dijo, bueno, sí, claro, estos que cantan Viva la canalla, no sé qué, era una canción como de piratas, y claro, la letra era estos millonarios que... Bueno, es ridículo pensar eso. O sea, ni con una canción ni con 10... de ex super éxito te haces millonario, te da para ir tirando o para vivir unos meses o para... Pero no, de la música, desgraciadamente, tienes que saber hacer de todo porque hay que hacer de todo porque si no, hombre, si tienes un éxito como Sabina, pues sí, pero ¿cuántos de esos hay en la historia de la música en España? 3, 4, 5. Entonces los demás tenemos que hacer prácticamente de todo.
Bueno, tú has hecho de todo.
Yo
no sé si por obligación o por devoción.
Hombre,
pero...
lo que pasa es que luego te gusta y te lo pasas bien.
Porque te iba a decir, es que en lo musical, aparte de, pues, has trabajado, hemos citado a Aute, pero has trabajado con mucha gente, pero antes de llegar a todos esos otros amigos y compañeros, también quiero pasar por el tema de las composiciones, pues, para televisión, para cine, en fin, le has puesto para teatro, le has puesto música a infinidad de historias. Vamos a escuchar Máquina Baja y luego hablamos de todas esas historias.
Y nos llaman maleantes por respirar sin permiso
por tirar siempre pa'lante. Y es que no se enteran que no vivimos de ausencia, que lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia. Y hay que decirlo, pa'l que no se acuerde, la esperanza es esa puta que va vestida de verde. La esperanza es esa puta que va vestida de verde. Máquina baja, maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta.
Luis Mendo, músico, compositor, arreglista, guitarrista, que no se me olvide, autor de numerosas músicas para cine, teatro, televisión, historias de todas clases a las que le habéis puesto música. Y bueno, pues hemos escuchado Máquina Baja. Aquí el tema aparecía en tanto en la serie, ¿no?, en la cabecera de la serie, como en la versión cinematográfica.
Primero en la película, después en la segunda película, porque hicieron dos, y después en la serie. Bernardo, cuando tocamos en directo y tocamos esta canción, siempre dice, esta es la canción que más queremos en nuestra historia, porque es la única vez que hemos hecho una canción y hemos cobrado tres veces. Entonces, que es verdad. Es literalmente verdad, nos hicimos una película, luego otra película con la misma canción y luego la serie con la misma canción, es verdad que con otra versión distinta, ¿no?
Pero
la canción ya estaba hecha.
La canción ya estaba hecha, pero luego también en cine, pues yo qué sé, habéis trabajado también con los más grandes. Lo vuestro sí es una cosa, películas como París Tombuctú, El otro lado de la cama, con los mejores cineastas también sí de este país.
Sí, y luego te das cuenta de lo que en realidad es que este mundo nuestro de la música y el cine y tal es pequeño, porque resulta que dices El otro lado de la cama, Emilio Martínez Lázaro, nos conocemos Emilio y yo desde que teníamos 15 años.
¿De qué os conocíais?
Del barrio, de amigos del barrio, de no sé qué. Un amigo de mi barrio, uno de los amigos del barrio, era Carlos Suárez, uh-huh, el director de Máquina Baja. Y Carlos aparecía, sus primos eran íntimos también del barrio, éramos una pandilla, lo típico, ¿no?, de los chicos de 15 años.
Y, tal. ¿Y a qué jugabais en el barrio si luego habéis salido?
A tocar la guitarra.
O sea, que no jugabais al fútbol.
Sí, al fútbol también.
También.
Sí, pero los domingos, pero los demás días a tocar la guitarra. Y venía... Carlos trajo un día a dos o tres amigos suyos. Uno era Emilio Martínez Lázaro, el otro era Jaime Chavarri, el otro era Ricardo Franco.
Toma ya.
Claro, y eran amigos de aficionados al cine y tal y cual, pero amigos. Entonces, claro, nos conocíamos desde los 15 y 16 años. A todos, entre no es que fuéramos íntimos, pero ya los conocíamos. Entonces, claro, cuando hacíamos lo de los arreglos y esto del otro lado de la cama, con Emilio nos reíamos, nos acordábamos Emilio y yo de Saide Baranda, de Narváez, que era nuestro barrio. Entonces, pues es así. Máquina Baja, Carlos nos llamó para hacer la canción, no sé por qué, porque era su primera película, la primera película que iba a dirigir. Y entonces nos llamó y me dijo, oye, Luis, que nos conocemos de toda la vida. Me tienes que hacer una canción. Y le dije, claro que sí.
Feten.
Y la verdad es que Maki fue de esas canciones que las hicimos en 10 minutos. O sea, no sé cómo, pero pum. Y se la enseñamos y dijo, ya está.
Perfecta,
o sea,
¿no?
Ni tocarla. Así que, bueno,
otra que ha resistido el paso de los años sí fenomenalmente bien.
Es posiblemente de las canciones que más nos gustan a Bernardo y a mí.
Y súper pegadiza, sí, que yo no la voy a cantar porque canto fatal, pero la tengo aquí
yo
ahora mismo, me arrancaría.
También canto fatal.
Bueno, y la verdad es que pues rodeado de una gente increíble. No sé si calificaros de intelectuales en el panorama del momento, porque
bueno,
claro,
no
os movíais en la escena teatral.
Claro, no me atrevería yo a decir tanto como intelectuales, pero bueno, la verdad es que hemos tenido la suerte, y yo también, porque he hecho cosas, algunas cosas que he hecho yo solo, pues también cosas súper interesantes en teatro y en... Y tal, entonces, y algunos cortos loquísimos que hemos hecho por ahí.
Cuenta.
Bueno, hemos hecho de todo. Cortos hemos hecho 7, 8, no muchos más, ¿no? Pero uno...
¿Uno de Malinche?
No, lo de Malinche ahora te lo cuento. Lo de Malinche es maravilloso, es una historia muy bonita. No, cortos. Pues de repente fulanito va a dirigir, pero primero quiere hacer un corto y tal. Pues le hacíamos la música, claro. Los cortos normalmente son proyectos que no tienen dinero, que se hacen con los amigos, uno tiene una cámara y rueda, el otro puede tocar algo y hace la música y ya está, ¿no? Lo de Malinche es una historia mucho más así, porque Carlos Suárez, el director, tiene un hermano mayor que es Gonzalo Suárez, uh-huh, que es también director, más director que Carlos. Y un día me llamó Gonzalo, claro, también le conozco a Gonzalo desde que éramos pequeños.
¿Del barrio?
Desde que yo era pequeño, él ya era mayor, claro, ahora es mucho más mayor, y ya estaba viviendo en Italia y, en fin, no sé. Bueno, total, que me llamó Gonzalo y me dijo, mira, es que tengo un guión y me gustaría... Total, que nos teníamos el estudio al lado del Senado, allí en la Plaza de España, y él vive ahí, al lado, volviendo a la esquina, ¿no? Entonces, quedábamos en un barcito que había allí enfrente del Senado a tomarnos un vino y a charlar, y un día, pues charlando, surgió la idea de que él tenía un guión muy bonito sobre Malinche y Cortés y que quería hacer algo, pero no sabía muy bien cómo. Entonces, se nos ocurrió la locura de grabar el guión como si fuera un programa de radio.
Qué bonito.
Con actores. Pero claro, los actores eran Carmelo Gómez, gente así, claro, amigos de Gonzalo, sus amigos. Entonces eran actores buenísimos. Entonces empezamos a grabarlos, pero además de una manera absolutamente caótica, que es que venía Carmelo y grababa su papel, él solo. Después venía, no me acuerdo quién más, y grababa su papel. Después, así, o sea, que cada uno venía y hacía... Marían Álvarez hizo el suyo. Después... que era Malinche, y así cada uno. Y entonces, cuando ya teníamos todos los papeles grabados en audio, Gonzalo y no sé quién más hicieron los narradores, y entonces eso yo lo cogí, lo monté, pues como lo va a montar...
Mario Llorente, nuestro Mario, compañero.
Tu compañero, lo monté así y le puse música. Música, fondos raros, ruidos, cosas, no sé qué. Y entonces, cuando ya teníamos eso, dijimos, tenemos 45, 50 minutos, es un programa de radio magnífico. Pero un programa de radio. Y entonces, Gonzalo hurgando y empezando a enredar cosas y tal y cual, al final encontró un dibujante de cómics buenísimo, Premio Nacional y tal. Y entonces él dijo, yo le pongo dibujos a esto. Y empezó a dibujar, a hacer dibujos. O sea, es el mundo al revés. En vez de una película de dibujos, primero los dibujos, luego las voces y luego la música, hicimos al revés, todo al revés. Y el resultado es un experimento fascinante, con dibujos, unos dibujos maravillosos, y unos actores estupendos, y una cosa muy rara, muy experimental, de la que yo estoy orgullosísimo y contentísimo. Además, ha sido el último trabajo que ha hecho Gonzalo, creo.
Bueno, hubiera acabado antes preguntándote qué no has hecho. No sé si hay algún proyecto que tengas en mente que todavía no hayas podido realizar. Bueno, hace con las manos que a montones.
Ah, sí, muchos. De momento, otro disco de Suburbano.
¿Pero estáis trabajando
en
ello?
No, pero...
Pues hay que ponerse las pilas.
Voy a coger a Bernardo y le voy
pero
a...
Pero si no tienes tiempo. Yo no sé cómo está Bernardo de tiempo.
Está bien, porque como está medio jubilado, pues está bien.
Pero tú es que no paras. No. Porque tú estás con lo de la AIE, sí. Tu trabajo como vicepresidente, pero también estabas hasta hace nada haciendo cosas con Pablo Guerrero, ¿no?
Sí, bueno, con Pablo hasta el año pasado, y estábamos haciendo conciertos y tal. Desde entonces hemos parado un poco... porque no está muy bien y había querido parar. Pero, bueno, pero cuando grabamos un disco, yo en AIE procuro relajar, me dejo las tardes libres siempre y trabajo, pues procuro trabajar todos los días. A mí me gusta mucho trabajar en la música. Es que es fácil. Si te gusta lo que haces, pues no te importa pasarte 5 horas encerrado en un cuarto como este con tus guitarras y tus rollos y ya está, ¿no? Entonces, bueno, tenemos unas cuantas canciones nuevas, creo que muy bonitas, hechas y... Estoy preparando un disco con una amiga de Granada, con Aurora Moreno, que ya grabó discos en la época con Carlos Cano y con Antonio Mata. En fin, estamos preparando un disco con canciones de ella y estamos, Bernardo y yo, a medias de hacer la música de un documental también.
Bueno, ¿y la vida personal a todo esto? ¿Has tenido tiempo? ¿Cómo se te ha dado? Porque con esta vida intensa y como sois los músicos... Bueno, todo el rato encerrado, en el cuarto con las guitarras.
Ha dado tiempo a de todo, no te creas. No, bien, la vida personal pues como la de cualquiera. Cuando eres más joven eres más peleón y más para acá y para allá y luego pues ya te asientas, te casas y tienes una vida estable y normal y corriente y una hija magnífica de 29 años.
Bueno, pero tiene que ser difícil convivir con un músico, ¿no? Y con,
sí, sobre todo tendrías que preguntar a Begoña, a ver qué te da mi mujer.
Los años más intensos de giras.
Sí, ella se...
Y criar a la niña, que me imagino, sí. Claro, la carga en este caso sería para,
claro,
Begoña.
Claro, eso es lo malo, ¿no? Porque es verdad que, claro, que estás todo el día por ahí. Y con AIE también, que esa es otra, ¿no? Viajamos mucho y... Bueno, ahora no hacemos giras de 2 meses, como hacíamos... cuando en Tábano y en esa época, ¿no? Pero sí es verdad que ella ha tenido que aguantar mucho porque cuando nos casamos estábamos en pleno ajetreo con AUTE, pero ajetreo de eso de en verano no parar y tal. Bueno, pues, pero lo hemos llevado bien.
Bueno, Luis Mendo, ya que has vuelto a citar a AUTE, pues un recuerdo para él que yo creo que casi le valía la etiqueta de hombre renacentista porque hacía de todo, o sea, un artista en el sentido más amplio de la palabra, como compositor, como cineasta, como escultor, como pintor. ¿Cómo era en la distancia corta?
Pues fíjate, esta mañana me lo ha dicho alguien. Sí, es que vino AUTE y era encantador y era tan majo. Y es verdad, era una persona, primero, muy generoso. Muy, muy generoso con los amigos, muy leal. Yo no he conocido una persona más leal y más... y luego muy generoso a unos niveles que se podrían decir preocupantes. Por ejemplo...
Desprendido directamente.
Pero no en desprendido en el sentido material de toma, esto es mío, te lo doy. No. Por ejemplo, yo empecé a tocar con él. Hicimos un primer disco y... El primer disco que yo grabé, todavía la arreglista era Teddy Bautista. Pero en el siguiente ya no estaba Teddy, o por lo que fuera, y entonces lo hicimos Eduardo y nosotros, con el grupo. Yo hice los arreglos y lo dirigí y tal, pero era el grupo. Pero en el siguiente Eduardo me dijo, no, yo quiero que escribas arreglos y quiero que haya cuerda en esta canción y que haya... Por eso estaba estudiando solfeo, claro, porque a toda velocidad. Entonces, claro, era un riesgo enorme ponerse él en manos de un chiquillo como yo que no tenía experiencia, que no había escrito un arreglo de cuerda en mi vida. Y sin embargo, él me dijo, hazlo.
Yo lo que creo es que él tenía una gran intuición.
No, además, bueno, no, sí, la tendría.
Claro, pero él también.
Pero además de intuición, tenía esa generosidad de arriesgarse.
Claro, pero él vería en ti ese potencial, ¿no? Y...
Yo creo que era, no sé, pues, hombre, supongo que alguna confianza tendría, porque si no, no lo hubiera hecho. Pero también es verdad que él arriesgaba conmigo, primero conmigo y luego con otras cosas, ¿no? Era un hombre muy generoso, muy, muy fácil de trato. Lo que ha dicho antes...
Un compañero, sí, que ha pasado por aquí de la radio a saludarte.
Te hacía un...
Porque es que hay que decir que a Luis Mendo le han venido persiguiendo los fans por los pasillos.
El caso es que venía a hacer una entrevista y te hacía un dibujo y te lo regalaba. Siempre, o sea, no tenía ningún problema con eso. Entonces era un hombre muy desprendido, muy generoso, muy lúcido. Bueno, no sé, es que la verdad es que todavía me cuesta mucho hablar de él.
Y te voy a decir que en el rato que hemos hablado antes, cuando hemos estado también con un compañero aquí de la radio, tú se te escapa y hablas en presente de Luis Eduardo AUTE,
sí,
todo el rato, ¿eh?
Sí,
te cuesta hablar en pasado. No sé, hablar de él no creo que te cueste, pero hablar en pasado sí te cuesta.
Sí, y sí me cuesta hablar de él, de todas maneras, sí, porque ha sido muy doloroso. Bueno, han sido cosas de la vida que no tienen remedio y que no se puede culpar a nada ni a nadie. Pasa y pasa, ¿no? Pero cuando le dio el infarto y se quedó en casa, claro, en esa época yo llevaba muchos años sin tocar con él, ya. Yo dejé de tocar con él en los años 90, al principio de los 90. Pero seguimos manteniendo la relación. Y de hecho, cuando enfermó, es que iba dos veces por semana a verle. Iba constantemente a verle porque yo creo que le venía bien también. O sea, que a él le gustaba que fuera y...
¿Hablabais de música?
Hablábamos de poco, hablaba poco, ¿eh? Porque ten en cuenta que el infarto le dejó muy tocado, le afectó mucho al cerebro y estaba... Teníamos siempre nuestras dudas si se daba cuenta de todo o no.
Pero tú le hablabas de música.
Sí, y le ponía a tocar la guitarra.
Por eso, era la música el lenguaje que utilizabas.
Claro, es que para él la música era algo absolutamente fácil e innato, porque estando ya así como estaba, le ponía a tocar la guitarra. Le costaba, porque tenía las manos, no tenía mucha fuerza, pero lo hacía. Y sobre todo tenía la memoria musical
intacta.
Entonces le decías, pon este acorde, y ¡fum! Se le iba la mano. No lo hacía bien, porque no tenía fuerza y no podía pisar, pero él sabía que la menor era esto, y que re mayor era esto otro.
Pues un ejercicio maravilloso.
Claro, y por eso yo me encantaba ponerle a tocar y a cantar. Y cantaba y entonaba y le decías, está muy baja, Eduardo, vamos a subirla de tono. Le cambiabas el tono y reentonaba. O sea,
sí, sí, sí.
Es decir, que eso en un cerebro que no estaba funcionando al 100%, por supuesto que no, pero toda la memoria musical la tenía. Entonces, bueno, yo es verdad que salía de su casa muchos días traspasado, ¿no? Pero, pero iba a verle y yo creo que le gustaba. Y no me hago la idea de
que esto, no esté. Vamos a recordar a Aute, probablemente te quiero.
Buf.
Querida, ya ves, aquí me tienes escribiéndote esta torpe despedida para poner en claro algunos puntos antes de emprender la huida. Intentaré encontrar esa palabra que resuma el pánico a la vida. Se me ocurre cobardía o tal vez melancolía o solamente te quiero. Probablemente te quiero. Parece que es así. Qué insensatez. Mi vida. No sé cuántas razones me empujaron a tomar esta medida. Son todas tan comunes que cualquiera me resulta repetida.
La regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Luis Mendo, casi te emocionabas recordando a Luis Eduardo Aute y escuchábamos Probablemente te quiero, una canción especial para ti.
Sí, bueno, tengo bastantes canciones de Aute especiales porque tengo un proyecto en la cabeza, sí, que es, ¿ves? Los proyectos, que es hacer un disco de canciones de Aute, pero no las más conocidas, sino las joyas escondidas. Por ejemplo, esta, Probablemente te quiero, es una canción que la grabamos en aquel disco, la tocamos en aquellos momentos y no mucho más, pero a mí me gusta mucho porque somos él y yo solos, mi guitarra y su voz. Y eso en un disco no es lo normal, siempre hay más cosas, ¿no? Y bueno, ahí hay un corno inglés también, un pequeño arreglo de corno. Pero es una canción tan bonita, triste, pero tan profunda además. Y, en fin, no sé, es que Eduardo era tan bueno escribiendo, tan magnífico, que podría elegir 25 canciones suyas y me daba igual.
Bueno, todos esos proyectos que, por ejemplo, estoy pensando o recordando también con Suburbano, ¿no? Otra cosa que hicisteis cantando a Vainica Doble.
Sí.
Vainica Doble, Vainica otro Doble, referente.
Es que también eran, bueno, claro, éramos todos amigos, ¿no? Grabamos un disco con Vainica Doble al principio de empezar con Suburbano, pues en el año 80-81, porque grabaron para el mismo sello que nosotros. Y entonces nos propusieron grabar con ellas, ya las conocíamos, y grabamos un disco muy bonito, que creo recordar que se llamaba El Tigre del Guadarrama. Un disco loquísimo, pero precioso. Y luego, muchos años después, cuando ya se iban a retirar, grabaron un último disco y lo grabamos también con ellas. Grabé yo guitarras y cosas. Y entonces, ya cuando murió Mari Carmen, Carmen Santonja, y Gloria vivía todavía, el hijo de Gloria, Álvaro, era nuestro bajista.
Fíjate.
Claro, es que éramos todos pandilla. Entonces Álvaro era el bajista de Suburbano años. Y con Aute ha tocado también, y con Pablo Guerrero también ha tocado con nosotros y tal. Entonces, no sé cómo surgió la idea de hacer un disco. Sí sé cómo surgió. Hicimos un disco muy raro de no sé qué y Sisa, Jaume Sisa, cantó una canción con nosotros, grabamos una canción y dijo, ¿por qué no grabamos una canción de Vainica? No sé cómo surgió la idea y grabamos una canción de Vainica Doble para ese disco, que yo creo que era un disco de Amnistía Internacional o algo así. Entonces, charlando, de repente se nos ocurrió a Bernardo y a mí, ¿por qué no hacemos un disco todo de canciones de Vainica como homenaje? Pero resulta que a Sisa se lo había ocurrido en Barcelona por su cuenta. Yo había grabado con Sisa un par de discos y, en fin, teníamos buena relación. Y un día hablamos y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y lo hicimos. Hicimos una especie de puente aéreo, que también nos gustó mucho, porque hay músicos de Barcelona y músicos en Madrid. Fuimos a grabar la mitad del disco allí, en el estudio de grabación de la SGAE de Barcelona, y lo terminamos aquí en Madrid con músicos de aquí, con Lorenzo y con Javi, en fin, con músicos amigos nuestros, y hicimos con Sisa, es que a él le fascinaba Vainica Doble, y a nosotros también, pues dijimos, pues ya está, pues lo hacemos.
Pues están saliendo muchos nombres, pero el que ha vuelto a salir, cuando me estabas contando también la historia de Vainica, ha vuelto a ser otra vez Pablo Guerrero. Y bueno, pues has elegido una canción de Pablo para esta charla, cuéntame por qué.
Hombre, con Pablo llevo 20 años tocando y grabando, he producido y dirigido 5, 6, 7 discos suyos. Entonces, Pablo es otro de los grandes, grandes, grandes. Yo creo que, bueno, claro, cada uno tiene sus gustos y habrá quien piense que es mejor fulanito o menganito, ¿no? Pero yo creo que Pablo, en un extremo, en un estilo, y Eduardo en otro, si no son los dos mejores, son de los tres o cuatro mejores letristas. Pablo es un poeta descomunal. Aute, por ejemplo, adoraba a Pablo. Le adoraba, le parecía genial. Y le parecía un escritor maravilloso. Hay que decir que Aute valoraba más cómo escribía la gente que cómo cantaba. O sea, él le daba mucho más valor a escribir que a escribir letras, más que a escribir músicas. Músicas también, porque es obligado, ¿no? Pero él valoraba muchísimo las letras de Pablo, mucho. Entonces, claro, yo como llevo muchos años tocando con Pablo también, pues también quería una canción suya.
Pues escuchamos solo un instante. Con nosotros en La Regadera, en Onda Madrid, repasando algunos momentos de tu larga trayectoria. Y bueno, pues la verdad es que el tiempo vuela y teníamos casi que despedir, pero sí me gustaría, pues no sé, si recuerdas algo muy destacado, alguna anécdota o algo especial que te venga a la memoria de todos esos años, pues girando ya por Europa y Latinoamérica en los 70 con el grupo Tábano, con Suburbano, ya a partir del primer disco. En los 80 también con Aute, girando con Pablo. Es que al final tienes para escribir varias biografías, no una.
Sí, lo que pasa es que escribir se me da fatal. No me gusta mucho, me cuesta muchísimo escribir, no soy incapaz. No he escrito una letra en mi vida, cosa que es curiosa también. Sí, es verdad que le meto mano a las letras de Bernardo muchas veces. Le meto mano
a ti te gusta corregir, pero que escriba otro.
Bueno, claro, y no tanto. Hombre, solo me atrevo a hacerlo con Bernardo, con los demás. A Pablo no se me ha ocurrido. Una vez le dije, oye, Pablo, ¿por qué no cambias aquí no sé qué, no sé cuánto? Me dijo, no. Y dije, vale, ya sé que por ahí no hay que ir, porque Pablo no cambia una coma. O sea, él te da una letra y eso es...
sagrado.
Pero vamos... Pero eso de decirle, es que me sobra una sílaba. No, pues yo la encajo, no te preocupes. Entonces, bueno, no sé. Pero a Bernardo sí, él me manda una letra, por ejemplo, y entonces yo me pongo a ponerle música y le digo, oye, ¿por qué no cambiamos esto aquí? Porque mira, si, en fin, está justificado al poner la música, o simplemente porque no me gusta una palabra y se me ocurre otra que me parece mejor. Se lo digo. Suele aceptar bastante bien las... Eso, igual que yo hago la música,
y también
se la enseño y luego la canta como le da la gana y la cambia toda. O sea que no,
por eso hacéis no tan buena nada. Pareja, ¿no? Por eso formáis ese buen tándem que lleva durando tantos años.
Sí, fíjate, 40 años, 41, 42, ya perdemos la cuenta.
Ya perdéis la cuenta. Pues ha sido un placer, Luis. Yo seguiría charlando aquí. Igualmente. Seguro que los oyentes seguirían escuchándote contar tantas cosas. Pero bueno, ya lo que hay que hacer es liar a Bernardo, que me has dicho que él ahora anda con un poquito más de tiempo, grabar ese disco y ya venís juntos.
Vale.
¿Con el disco?
Con el disco, sí.
¿Te parece?
Me parece muy bien.
Pues un hasta pronto y nos despedimos con la música de Suburbano, con Ausencia.
Muy bien. Con Ausencia, que es un homenaje a Imanol Arzabal, el cantautor vasco. Pues la canción es de él y la letra de Lope de Vega.
Arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre la fe, paciencia, creer sospechas y negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia. Eterno, es lo que llaman en el mundo ausencia.